Buenas tardes, Antonio, uno de los
Hola, ¿qué tal?
guitarristas de Sober, que bueno, pues estamos en unas fechas, no, en unos tiempos un poquito complicados, pero como hablábamos ahora fuera de micro, no hay que dejar de trabajar, no hay que dejar de hacer cosas y a su vez presentando nuevos productos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hola, ¿qué tal? Pues bien, hombre, por dentro de esta situación tan extraña, pues la verdad es que bien, no nos podemos quejar. Trabajando dentro de lo que nos dejan y preparando ya lo que es el siguiente disco. Que si todo sale bien, pues saldrá pues, antes de que termine el año, ¿no? Entonces, también promocionando la salida de directo de Las Ventas, de la gira sinfónica, y bueno, pues muy contento porque estamos bastante ocupados, con lo cual no nos podemos quejar.
Que no es poco, que no es poco. Bueno, sí, efectivamente la excusa para esta entrevista es ese, bueno, pues ese directo, ¿no? Grabado en las ventas, ¿no? Cerrando un poquito, bueno, un poquito, ¿no? Cerrando la gira de la Sinfonía del Paraíso, ¿no? Que además grabando con una orquesta que, bueno, empezasteis en Madrid y acabáis en Madrid, ¿no? Y bueno, pues un poquito, cuéntanos las sensaciones, ¿no? Una vez que el disco está a puntito de salir, sale mañana, si no me equivoco. Yo ya lo he podido escuchar, ya lo he podido degustar y tal, y bueno, pues el resultado es excelente. Cuéntame un poco la visión interna de la banda, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué le contáis a la gente de lo que es?
Sí, hombre, pues la verdad es que estamos mucho más que contentos, ¿no? Ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, de muchas horas de dedicación, porque no es un trabajo normal al uso de un grupo de rock, ¿no? El hecho de poder girar con una orquesta de músicos que no conoces, con muchas personas encima de un escenario, arreglistas, directores de orquesta, tocar las canciones de otra forma para darles el sitio adecuado pues, a las cuerdas, a los violines, a todas las secciones, pues hace que todo sea un reto, ¿no? Y empezar en Madrid, pues la verdad es que fue un poco. Nosotros hemos hecho un poco las cosas un poco al revés y nos queríamos un poco a ver cómo se podría coger un disco en directo, ¿no? Hicimos primero el concierto, luego se hizo el disco en estudio. Y la verdad es que después de toda la gira se hizo el disco en directo. O sea, hemos hecho un poco todo al revés, ¿no? En vez de
Sí.
hacer. Ha sido un poco a desuso, pero la verdad es que ha salido todo bien, ¿no? Y encantados de haberlo hecho así.
Hay que decir que el concierto se grabó en el concierto de Las Ventas, que además fue en un formato muy diferente, muy chulo, ¿no? Que una serie de conciertos que se empezaron a hacer en el verano en Las Ventas, a modo de invernadero, que lamentablemente pues hubo que parar la actividad por lo que todos sabemos, pero vosotros sí pudisteis hacer el concierto con aquello lleno y fue una cosa muy muy chula, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia y bueno, cuéntale también un poquito a la gente esto de grabar en Las Ventas por un lado y por otro lado en este formato diferente, pero creo que muy chulo, ¿no?
Sí, la verdad es que fue el último concierto que se dio, yo creo, en Las Ventas,
Sí,
antes de
sí, sí.
estado de alarma. De hecho, el otro día nos vimos en un telediario, algo así, salió una imagen de Carlos en el concierto y tal. Y la verdad es que fue, bueno, la verdad es que es un sitio que Las Ventas para nosotros que somos de Madrid, pues es un sitio mítico a la hora de ver a grupos donde has visto a Iron Maiden, has visto a grupos clásicos tocar. Y este formato, aunque es un formato más reducido porque no te permite usar todo el aforo de Las Ventas, sino pues solamente unas 3.000 personas, la verdad es que nos llama mucho la atención. Al ser también transparente todo lo que cubre, digamos, el foso, ¿no? Pues por la noche la verdad es que se veía todas las ventas iluminadas, o sea, era bastante bonito, ¿no? Y al verlo lleno, porque la verdad es que contábamos con que iba a haber mucha gente, con que se iba a casi llenar, pero es que se quedó gente fuera, entonces pues nos quedamos muy emocionados y la verdad es que se plasma en el DVD y la gente que lo pueda ver, pues a ver las caras de emoción que tenemos porque estamos viendo realmente lo que está pasando. O sea, es un directo real y con una honestidad, yo creo que de lo más grande que hemos hecho.
Bueno, luego está también por otro lado el sabor agridulce, que me imagino que esto es algo que os estáis casi cansando de comentar en estas entrevistas, ¿no? Que bueno, pues que de repente surge todo el tema de la pandemia, del estado de alarma y demás, y te encuentras con un disco en directo importante de la carrera de Sober que sale en un momento difícil. ¿Cómo lo afrontáis o cómo se come esto, ¿no? Que también es difícil.
Bueno, la verdad es que el disco estaba programado, estaba con fechas de salida, con fechas de mezcla, de edición de vídeo, y todo se tenía que seguir haciendo. Entonces, no pensamos en ningún momento retrasarlo, porque también se solapaba con lo que era la producción del siguiente disco, con lo cual teníamos que sacarlo.
Sí.
Y lo hemos hecho, pues, de la mejor manera posible, pues, intentando cuidar mucho a los fans que van a comprarlo. Hoy en día el formato físico, todos sabemos que no es un formato que se venda en cantidades demasiado altas, y mucho menos los formatos en directo Blu-ray, digamos, ¿no? O sea, son formatos más para coleccionistas casi, ¿no? Más
Sí.
para fans muy, muy cercanos a la banda. Entonces, es una tirada normal, no muy grande, no muy ostentosa, pero que, sin embargo, pues lleva un diseño fantástico. En la preventa, que ya está agotada, hay un póster de altísima calidad también, firmado por toda la banda, que las hemos visto y las hemos deseado, para poder firmar los 1.000 póster, aquí con el tema de la pandemia, que parece que
Sí.
no, pero 1.000 póster de tamaño grande, de casa en casa, es un rollo.
Sí.
Entonces, pero bueno, la gente lo va a tener, y yo creo que va a tener un buen recuerdo, sobre todo la gente que estuvo allí, ¿no? Porque se pueden ver, ahí había muchas cámaras, había grúas, había escaleras calientes, con lo cual la gente incluso se podrá reconocer, ¿no?
Oye, cuéntanos un poquito del contenido completo del lanzamiento, porque bueno, está el audio, está el vídeo, en este caso Blu-ray, no sé si es DVD, Blu-ray, ambas cosas, ahora nos lo explicas, y en un formato también muy especial, ¿verdad? Con un montón de extras, como estás comentando. Cuéntale un poquito resumido a la gente lo que contiene el lanzamiento.
Sí, bueno, la gente se va a encontrar con un formato en Digipack, con dos discos: uno, lo que es el audio, y otro es digamos, un Blu-ray de alta definición, en 5.1, que hoy en día, bueno, pues lo pueden reproducir en casi todos los ordenadores, o, digamos, en consolas de juego
Sí,
como
sí,
la
sí.
PlayStation o la Xbox, cosas así, pues se puede ver perfectamente. El 5.1 es una cosa que ya no está tan en uso, pero bueno, el que lo tenga, pues lo disfrutará todavía más. En estéreo se oye perfecto, pero en 5.1, pues te metes dentro de,
Sí, sonido
como si
envolvente y demás.
estuvieses dentro del público, ¿no? Y bueno, pues luego hay un libreto fantástico, un diseño que ha hecho colaborador nuestro muy cercano, y las fotos de Javier Bragado, que nos ha seguido por toda la gira, y fotos, pues, de casi todos los lugares donde hemos hecho la gira, ¿no? De camerinos, con invitados. Entonces, bueno, la gente puede ver un poco también las tripas, ¿no? De lo que se cuece dentro, antes y después de los conciertos.
Oye, tenía la curiosidad con esto cuando ibais a grabar bueno, cuando se iba a hacer el concierto y demás, que me acuerdo que estuve preguntando y consultando, ¿no? Y tenía un poco la duda porque vosotros habéis estado muchos años con Warner, trabajando con Warner, pero ahora creo que trabajáis de manera independiente, pero a su vez os distribuye, os mueve o lleva el tema del booking de dromedario, ¿no? La gente que, bueno, pues que lleva
Sí,
Extremoduro, etcétera,
bueno.
etcétera, ¿no? Cuéntanos un
Sí,
poquito esto para aclararnos.
es más sencillo. O sea, nosotros dejamos de trabajar con Warner por unas discrepancias artísticas, de cómo al principio empezó muy bien y todo fantástico, ¿no? La verdad es que la época de Letargo, Vulcano, la verdad es que tal, pero bueno, vimos ya en la última etapa, pues, que el equipo de gente o no estaba tan motivado, tenían otros proyectos en mano que a lo mejor les apetecía más trabajar, y nosotros hemos sido un grupo que, cuando no nos hemos visto bien en un sitio, pues nos hemos movido. No sé, hemos pasado por casi todas las discográficas grandes de este país.
Sí.
Entre Sober, Sabe y Esquizo, pues están todas.
Sí.
Entonces, hablamos con la gente del Dromedario, somos muy amigos de la gente de Marea, y alguien
Sí.
es el que lleva toda esa parte, y enseguida, pues, me cogió como manager, agencia de contratación, y también tiene sello discográfico, con lo cual todo salió bastante redondo, ¿no? Estamos más que contentos, y nos cuidan, nos entienden. La persona que lo lleva son músicos, llevan toda la vida igual que nosotros,
Sí.
y tienen una forma de pensar y actuar, pues, que llevan a gente como Extremoduro, a Robe, Marea y tal, pues, que la gente lo ve. O sea, no hay que decir nada, lo ve y ven los resultados, y ven cómo se hacen las giras, y ven cómo se hacen las cosas bien en este país.
Oye, yo sé que vosotros siempre habéis sido una banda humilde, pero a su vez sois una banda grande, ¿no? Es una realidad, ¿no? Y en este caso, pues hablamos de Extremoduro, hablamos de Marea, que bueno, es cierto que es el siguiente nivel, no nos vamos a engañar, pero yo me imagino que desde dentro, cuando Sober mira un poquito pues lo que está haciendo, lo que está consiguiendo, lo que ha conseguido en estos años, obviamente, no sé si vosotros os sentís de alguna manera banda grande, o a lo mejor es una palabra que, no sé, que es exagerada, ¿no?
No,
No sé, no sé cómo lo veis
hombre,
vosotros.
nosotros no nos vamos a autoclasificar como grandes, ¿no?
Sí.
Yo creo que es el público el que lo tiene que decir, ¿no? Me llevamos
Sí.
24 años o 25 casi ya de carrera, disco de platino, tres discos de oro, cuando los discos eran, se vendían con las cantidades que se tenían que vender.
Sí.
Y hombre, está claro que el auge, digamos, y la masificación que tienen grupos como Marea, Extremoduro, es innegable, ¿no? Fito, toda esa gente, ¿no? Pues también es un estilo de música que está muy lejos del que hacemos nosotros, ¿no?
Sí.
Todos hacemos rock, pero no es el mismo tipo de rock, ¿no? El nuestro es un rock un poco más intimista, un poco más que no es tan masivo, ¿no? Aunque así no se enojen los amigos al hacer dos o tres Rivieras seguidas, ¿no?
Sí.
Entonces, no es lo mismo que hacer el Palacio de los Deportes, lógicamente, pero oye, cada uno tiene que tener su espacio, su lugar, y estamos bien orgullosos de la legión de fan que tenemos por toda España, que más de uno se daría con un canto en los dientes.
Siguiendo un poquito con esta idea, también es uno de los puntos fuertes de Sober, siempre lo ha sido, el moveros un poquito en esa línea, en ese tridente, podemos decirlo así, entre el metal, el rock y el pop, incluso, ¿no? No sé si pop a veces nos asusta decirlo, pero bueno, también Sober tiene partes de pop. Quizás es en el lugar en el que siempre os habéis movido, ¿no? Entre el metal, el rock y el pop, y los fans que tenéis se reflejan en eso.
Sí, pero bueno, es un estilo, es un rock, digamos, que también lo estamos consumiendo de grupos de fuera, ¿no? Yo creo que el 90% de las bandas que oímos de rock, metal o hard rock o como lo queramos llamar hoy en día, hacen más o menos lo mismo, ¿no? O sea, es el hecho de nosotros cuando ya lo hicimos desde el 94, que no hemos dado bandazos de estilo, ¿no? Muy llamativos, ¿no? Hemos ido evolucionando en cuanto a sonido o producción, pero no en cuanto a lo que es el concepto del grupo, ¿no? O sea, bases contundentes, voces melodiosas, letras un poco etéreas, con varios niveles de lectura, y nunca nos hemos movido de ahí, ¿eh? No nos ha dado por hacer si llama más el grunge, más grunge, o si llama más new metal, más new metal, ¿no? Siempre hemos estado en el mismo sitio, ¿vale? Con canciones más o menos duras y más o menos blandas. Pero bueno, pues, tuvimos la suerte de que una compañía como en su día fue Music se fijó en el grupo y el disco Paradiso, que ya estaba compuesto y casi grabado, no tuvo ningún tipo, o sea, no metieron ningún tipo de mano en composiciones, singles ni nada, y estuvimos casi 45 semanas en lista de venta. Entonces, pues, o sea, que no es culpa, digamos, de que te pidan que hagas singles o te hagan cosas, o no, no, es tener la suerte de que la gente se lo crea y que apueste por ti, ¿no? Yo creo que eso es como todo, si suenas cinco veces en las principales cadenas de radio de este país al día, pues al final a todo el mundo le gusta tu canción y te consume el disco. Y no hay más secreto, o sea, porque hay canciones que nos comemos que no valen un pimiento de otros artistas y que al final te terminan gustando. Entonces, nos pasa a todos y en nuestro estilo pues es diferente. A lo mejor la gente decía, bueno, nunca me ha gustado el metal o el rock duro, pero Sober sí me gusta. Y es porque lo escuchaba a todas horas, ¿no? A lo mejor otros grupos, si hubieran tenido la suerte que nosotros o la oportunidad de poder hacerlo, pues también estarían en ese punto.
Tú eres uno de los miembros fundadores de Sober y bueno, pues aparte de esto, de la personalidad Sober y el sonido Sober que se ha mantenido, yo creo que todos los secretos también de la longevidad de la banda, si me permites la palabra, y bueno, pues el éxito, etcétera, etcétera, es que la banda base siempre ha sido la misma. Obviamente, todos sabemos lo que pasó con Alberto Madrid, y bueno, pues eso no, nadie lo puede evitar, pero aparte de la desgraciada muerte de Alberto en su momento, habéis sido una formación estable 100% y me imagino que eso ha ayudado también, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros, hombre, yo soy un poco siempre el del medio, ¿no? ¿Sabes? Es lógico y normal que cuando en un grupo hay dos hermanos, pues y hay muchos ejemplos en muchos grupos, pues es lo fácil y lo rápido para el mundo de los periodistas, la crítica y tal, pues es el grupo de los hermanos Escobedo, y tú estás ahí y dices, bueno, yo fui el que le llamé, el que junto con Carlos, pero bueno, esas son tonterías de que al principio dices, coño, pues tienes tus cositas ahí, pero luego lo ves y dices que es lógico y normal, o cuando te comparan con tú o con tipo ciertos tipos de grupos, ¿no? Pero bueno, es normal, o sea, hay muchísima oferta, muchísimos grupos, muchísimas bandas, hay que hablar, hay que ser rápido, conciso, y que la gente te sitúe rápidamente, ¿no? Y si tienes a dos miembros del grupo que son hermanos, físicamente se parecen, incluso todos nos estamos morfológicamente casi parecidos, ¿no? Sí. Con el pelo así como rasurado, con perilla, tal. A mí me han llamado a decir, oye, tu hermano, no sé qué. Hay gente que no sabe quién es hermano. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que sí, ahí nos juntamos mucho, somos un grupo que cuando ha tenido que parar por ciertas cosas hemos tenido que parar y hemos formado, pues, Sabia, Esquizo, hemos hecho nuestros discos, hemos hecho nuestras giras y cuando nos hemos tenido que juntar nos hemos vuelto a juntar. Yo creo que Sober es un núcleo de tres personas, en este caso ahora con Manu, que la verdad es que lleva ahora más tiempo del que estuvo Alberto Madrid, o sea que la gente le ve como el nuevo y realmente lleva más años de los que estuvo el pobre Alberto con nosotros, ¿no? Y la verdad es que todos lo consideramos un miembro más de la banda y muy importante además, ¿no? Que hace un trabajo excelente y trabaja igual o más que nosotros.
Oye, vamos a volver a la Sinfonía del Paraíso, ¿no? Un poquito a la, bueno, pues a la gira y demás, ¿no? Y una de las curiosidades fue cuando, bueno, yo tuve la oportunidad de veros, de hecho, en el Rockfest, ¿no? En Barcelona. Es un poquito lo que hablábamos antes de la variedad de público, de fans que sigue a Sober o que puede escuchar a Sober, ¿no? También os vi en otro momento en Leyendas, pero bueno, en este caso en el Rockfest fue curioso porque hicisteis concierto con la orquesta allí y bueno, pues yo creo que todo el mundo os acogió súper bien, por supuesto, y lo único que fue que tocar a pleno sol a 7 de la tarde, a 6, no me acuerdo, y bueno, ¿qué recuerdas de la experiencia? ¿Cómo fue tocar en Rockfest con la orquesta?
Pues la verdad es que fue todo un reto, el cartel era inmejorable porque estábamos en el escenario que iba a tocar Kiss un poco más tarde y al lado Scorpions y pues, los camerinos, imagínate, te encontrabas con todo el mundo y fue un día inolvidable, ¿no? Entonces teníamos el gran reto, además, que es la misma orquesta que ha grabado el DVD en directo, que es la Barcelona Rock Orquesta, que nos conocimos allí directamente. Entonces teníamos 40 minutos o 45 de cambio de escenario y prueba de sonido. O sea, los técnicos de los demás grupos guiris no daban crédito a lo que estaban viendo. O sea, porque no se creían que iba a salir una mini sinfónica de 40 personas y un grupo en 40 minutos sin hacer una prueba de sonido. Pero como lo llevábamos un poco ensayado, marcado, y somos un grupo de además que lo llevamos todo, nuestra propia microfonía, llevamos una infraestructura bastante bien estudiada, pues se hizo, sonó bien y de hecho luego los técnicos, entre los técnicos nuestros y los suyos, se quedaron todos ahí como dándose abracitos de no, o sea, bueno, porque nosotros no nos enteramos, no fuimos directamente al camerino, pero por lo visto los técnicos de Megadeth flipaban, diciendo que no habían visto nada igual en su vida, de con tanta rapidez montar algo así.
Sí,
para ser de España, porque yo siempre, claro, ellos se ven entre ellos pues como la gran élite del rock, que sin duda lo son, ¿no? Pero que también en grupos en otros países también lo hacen bien.
Sí, sin duda. Oye, no hemos hablado de cómo surge la idea de hacer la gira con orquesta y a su vez luego de grabar y todo y demás, pero bueno, contanos un poquito cómo surge la idea y sobre todo al principio cómo fue el empezar a ensayar o el preparar los temas, el adaptarlos, porque bueno, es una locura, está claro.
Sí, no, tuvimos que replantear el disco desde cero porque era, claro, digamos que según tuvimos la idea, se fueron mandando los arreglos, ¿no? Los arreglos venían desde Gijón, Oviedo, ¿no? con los arreglistas allí, y nos los mandaban vía MIDI, con orquesta, nosotros los poníamos en el ensayo con la claqueta, con monitores de estos de oído, tocando encima, tal, y ya pues cuando nos pusimos a ver qué es lo que teníamos que hacer para grabar el disco y toda la historia, era cambiar todo el sonido básico de Sober para poder sacar otros 40 instrumentos detrás y que se oyese todo, que no fuese un teclado debajo del disco de Paradiso, ¿no? Que es que hay otros discos pues que suenan lamentablemente suenan así. Un poquito como por debajo unas cuerdecitas, un piano, de vez en cuando unas trompetitas y ya está. En nuestro caso fue todo lo contrario. Desde cero hicimos la arquitectura de sonido de guitarra completamente diferente. para dejar sitio a todo, en frecuencias a todo lo que venía detrás, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues salimos súper contentos. Al principio era todo muy chocante porque no era un sonido de guitarra, a lo mejor crudo, que tú tenías en la cabeza, el que te gustaba, pero cuando ves la mezcla, la guitarra se oye como siempre, pero también se oye el cello, se oye el violín. O sea que fue una gran labor de Alberto Seara, que es nuestro ingeniero y técnico de directo, y Carlos a la producción también, los que tomaron decisiones que a priori parecían un poco locas, pero luego el resultado fue excelente.
Es que muchas veces con esto, ¿no? La gente tiene la impresión de que grabar un disco con orquesta o juntar a una banda de rock o de metal con orquesta es precisamente eso, juntarlo y ya está. Pero eso no funciona así. Eso lo podían hacer, y aún así no lo hicieron, Deep Purple en el 70 o cuando fuera, que grabaron directamente las canciones para orquesta. Y muchas veces es el fallo de este tipo de discos o este tipo de proyectos, ¿no? Que simplemente se juntan sin más y ya está, pero hay mucho más trabajo detrás.
Sí, no, hay un trabajo gigante. Hay muchos ensayos y muchas discusiones y conversaciones entre artistas, directores, músicos. Luego están los egos de cada persona, luchando por, tú imagínate, con cuatro instrumentos en un grupo, imagínate, 50, te puedes morir, ¿sabes? Entonces, nosotros lo que pusimos como, digamos, lo más importante eran las canciones. O sea, las canciones tenían que sonar a las canciones, pero revisadas con una orquesta. Entonces, si teníamos que sacrificar algún riff de guitarra o hacerlo en vez de con cuatro cuerdas, hacerlo a una cuerda para que sonase más fino y saliese más o otra cosa, o modificar solos o tal, pues se hizo. Y la gente, lo más gracioso es que no perdió lo. O sea, cuando escuchaba las canciones, gustaron igual, y algunas que no habían tenido tanto éxito en Paradiso recobraron vida, ¿no? Hubo canciones como el caso de Hemoglobina, que se quedó un poco pues, en el disco como uno, bueno, que nos gustaba a todos, ¿no? Pero no la, yo creo que no la llegamos a tocar ni en directo jamás. Y en Sinfónico es una pasada, ¿no? Y la tocas en directo y se te ponen los pelos de punta porque los arreglos son espectaculares, ¿no? Entonces, claro, son cosas pues, que luego tienen sus pros y sus contras, pero en nuestro caso, la verdad es que ahora mismo no encuentro contras más que cuando tienes los problemas del estrés antes de salir, de si suena todo o si no suena, ¿sabes? Pero por lo demás ha sido todo un premio tras otro.
Oye, Antonio, con esto tengo también la curiosidad de preguntaros, digamos, un poquito la pregunta tópica, pero ¿cómo acepta la gente de la música clásica estas cosas, ¿no? Me refiero sobre todo cuando te juntas tú con los músicos de música clásica y un poquito, pues, ¿cómo es esa relación? Algunos os conocen, otros os siguen, pero otros me imagino que no tenían ni idea ni de quiénes erais.
Pues la verdad es que ha sido curioso porque hay mucha gente joven, que nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar gente pues más de nuestra quinta o incluso más mayor que nosotros, y hay gente muy joven con mucho talento tocando en orquestas y en sinfónicas, con un rollo vamos, que flipas. Y mucha gente no nos conocía no porque no les gustase el rock, sino porque ya eran muy jóvenes. A lo
Curioso.
mejor decían, es que eso sí, me gustaba a mi hermano mayor o a mis padres incluso. Ha habido conciertos en el que algún miembro de la orquesta era menor. Entonces, pues es bastante curioso, pero claro, se ven rodeados del ambiente del rock. Ha habido eventos que han sido en teatros, pero otros eventos han sido en salas, con gente de pie, saltando, pues un concierto, entonces la gente se emocionaba, los músicos nunca habían vivido eso. Entonces, bueno, pues ha sido una sinergia bastante buena. Contentísimos, así en vistazo general ha sido todo magnífico, vamos, ni una sola pega.
Oye, tenemos que hablar un poco también, aunque a todos nos gusta menos, pero lamentablemente con la situación que nos encontramos ahora mismo, sacando un disco en directo y no puedes presentarlo, no puedes tocarlo, ¿no? No puedes preparar las siguientes fechas. Bueno, es jodido, es duro, por supuesto, eso nos pasa a todos, pero bueno, en el caso de los músicos, más aún, yo y todos os lo estamos preguntando cuando tenemos la oportunidad de entrevistaros, ¿cómo lo estáis llevando cada banda, cada músico?
Pues mira, en nuestro caso la verdad es que ha sido un poco extraño porque el disco era el colofón final a la gira. O sea, no estaba pensado el seguir haciendo cosas sinfónicas, a no ser que fuese fuera de España, estilo México o algo así, que había alguna oferta. Entonces, el último concierto era el de Madrid y era el último concierto. O sea, no teníamos. Sale el disco y ahora presentamos más fechas, ¿no? Porque ya lo habíamos hecho antes. Entonces, nuestro plan era meterse en el estudio, grabar el siguiente disco, pues casi a la semana siguiente de las ventas. No lo hemos podido hacer con esos plazos de tiempo, pero en cuanto se abrieron las fases y tal, pues hemos ido al estudio, no todos a la vez, lógicamente, y el disco está un poco, está en fase de preproducción y tal, pero está yendo muy bien, ¿no? Mejor de lo que esperábamos. Y ahora, pues en cuanto se puedan abrir las fases un poco más, pues empezamos a grabar ya todo bien y tenemos todo el verano por delante, que la verdad es que lo teníamos un poco sabático por nuestra decisión, con lo cual nos ha venido, nos jode por todos los compañeros que hay.
Sí.
Y teníamos algún concierto salpicado de estos, como digo yo, de veranito, de estos de algún festival.
Sí, ¿sabes? De fiestas, ayuntamientos, de festivales.
Pero en formato normal y tal, y la verdad es que, bueno, pues que lo pierdes, es una pena, pero bueno, pues, no sabemos nunca lo que va a pasar la semana que viene con lo que está pasando. Entonces, lo mismo en julio podemos, teníamos una fecha, me parece, por ahí, y lo mismo se puede hacer, porque es un festival aire libre, y lo mismo se han tomado medidas de otra manera, que no lo sé, porque cada día se inventan una cosa, entonces. Pues a ver, lo mismo se puede hacer.
Sí, tú en tu caso, además, si no me equivoco, tú tienes un estudio de tatuajes, te dedicas al tema de los tatuajes y demás. No sé si puedes hacer, estás haciendo algo, me imagino que no. ¿Cómo lo tienes previsto? ¿Cómo te afecta también en ese sentido?
Pues aquí en Madrid, la verdad es que desde la semana pasada ya se podían abrir con cita, como hicieron en las peluquerías y cosas así. Y la verdad es que no hemos parado, bueno. No tenemos el ritmo de trabajo de antes, pero no nos podemos quejar, excepto yo creo que mañana hemos hecho tatuajes todos los días desde la semana pasada. O sea, que la gente, incluso ha habido gente que era su primer tatuaje. O sea, creo que esto también ha cambiado la mente a mucha gente, ¿no?
Sí.
A la hora de decir, bueno, mira, vive el momento porque no sabemos dónde vamos a terminar.
Sí, no sabemos lo que va a ocurrir.
Y claro, hemos tenido que hacer unos cursos especiales por el tema del COVID, para higiene, aparte de que nosotros ya estábamos muy preparados con el tema higiénico-sanitario, pues en un estudio de tatuaje, que hoy en día no es nada fácil que te den licencias y te dejen abrir, pues con esto todavía más, pero bueno, al estar tan preparados y ser un estudio que ya casi íbamos a hacer 4 años ahora, pues teníamos todo muy reciente, o sea, entonces hemos dado un curso de refuerzo en el que te dan una licencia, una cosa, un papel que te da alguien una comunidad, no sé, no sé exactamente, como lo llamamos los hermanos y yo, ¿sabes? Pues no. O sea, mis hermanos, no los hermanos acordados.
Ah, vale, sí,
okay. Y bueno, pues la verdad es que estamos bien, o sea, todo con más medidas de higiene, ahora con el calor un poquito más agobiado, porque hay que llevar más mascarillas de lo normal y este tipo de cosas, pero bueno, la gente se viene a tatuar y hoy mismo se ha tatuado un poquito municipal, ¿verdad? Que es, la verdad es que estamos muy contentos y el resto de los compañeros que hacen también tatuajes están todos. Están todos a tope porque tienen mucha lista de espera, además.
Claro, sí, ahora mismo tenemos que ir todos a la peluquería o a los tatuajes. Yo creo que los que somos peludos a la peluquería no vamos a ir, los que ya estáis rapados tampoco os hace falta, así que a tatuarnos.
No, tampoco. Aquí nos hemos dejado barba casi todos, o sea que.
Yo también, así que.
Aquí yo creo que lo de la barba ha sido genérico.
Yo la llevaba adelante, pero vamos, la tengo bastante larga también, así que por ahí va a seguir creciendo. Bueno, oye, te iba a preguntar también, bueno, que nos comentaras un poquito, aunque ya lo hablaremos cuando salga el disco, cuando estéis más metidos en la promoción del disco, pero cuéntanos un poquito por encima cómo es el nuevo disco de Sober o cómo va a ser el nuevo disco de Sober.
Pues más o menos, para que la gente se haga la idea, estamos trabajando en ello desde mínimo hace 6-7 meses atrás, ¿no? Entonces es un disco que hemos querido hacer con mucho cuidado y con muchas vueltas de tuerca porque no nos decía nada desde Vulcano, ¿no? Entonces es un disco importante, nosotros no queremos sacar discos como galletas, ¿no? Y poder hacer una gira, ¿no? Sin hacer un disco y que la gente realmente vea que ha habido un cambio o que ha habido una evolución, ¿no? Y hemos, bueno, la gente yo creo que se va a encontrar, por los pocos que son fuera del grupo y han oído algo y tal, lo que han dicho es que le suena a los primeros Sober más contundentes, más directos, menos sobreproducidos. A lo mejor no es la palabra más adecuada, pero con menos arreglos, más. Bueno, pues te puede recordar más a Morfología, Síntesis, a lo mejor algunas canciones de Paradiso, pero vamos por ahí, pero con el sonido y con la cabeza y las composiciones de 2020, ¿no? Entonces. Creo que la gente va a quedarse muy sorprendida.
Bueno, pues lo dicho, ya hablaremos del disco en unas semanas o pocos meses, lo que sea, cuando tengamos que meternos con ello. Pero bueno, para terminarte, quería aprovechar que hablo contigo para preguntarte también un poquito por Esquizo, por aquello de recuperar un poquito también una de las bandas que se quedó un poco atrás. por el tiempo, por lo que sea, y bueno, pues ahí estabais metidos dos de los miembros de Sober, y además, pues gente como estuvo Dani, si no me equivoco, de Saratoga, o Carlos Espósito, en fin, una banda muy interesante que bueno, pues que está bien recuperar, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de Esquizo que te aparece? Bueno, con Morty también, que de hecho colabora en el disco en directo ahora de Sober y demás. ¿Qué te aparece, o sea, qué te apetece comentar o recuperar un poquito de Esquizo? ¿Qué te apetece decir a la gente sobre Esquizo?
Pues nada, la verdad es que con Esquizo todos son buenos recuerdos, ¿no? De hecho, cuando hicimos la gira 20 aniversario con Sober, la hicimos conjunta, ¿no? Con Sober, Esquizo y Savia. Nos juntábamos miembros, hacíamos canciones, yo tocaba canciones de Savia, Carlos cantaba canciones de Esquizo. Fue un poco como hacer la historia de lo que ha pasado con Sober, pero es que Savia y Esquizo han sido parte de la historia de Sober, ¿no? Muy importante. Porque fue la división de dos personas con dos personas del mismo grupo. Entonces, tengo recuerdos muy buenos, ¿no? Todo lo que sea trabajar con nuevos músicos, con gente que no conoces, hacer tres discos, hacer tres giras. Con Esquizo tuvimos la oportunidad de ir hasta Cuba a tocar. O sea, fue fantástico, ¿no? Y conocer gente como Morty, ¿no? Es uno de los mejores cantantes y letristas de este país, ¿no? Bueno, por desgracia, bastante. O sea, bastante olvidado, ¿no?
Sí,
No se le está dando
infravalorado, sí.
reconocimiento a una persona con esa imagen, ese talento, pero
Sí.
bueno, nosotros con Esquizo, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Dani Pérez, pues qué decirte, es una batería enorme, ¿no? Y
Sí.
tenerlo detrás es como tener al séptimo de caballería, ¿no? Entonces,
Sí.
o sea, es toda una pasada, ¿no? Y bueno, pues era una vertiente un pelín más dura de lo que hacíamos en Sober. Lógicamente, éramos los dos guitarras Bueno, guitarrista siempre, no lo sé, pues a lo mejor en ese momento no os apetecía hacer algo un poco más duro, pero también conservando la melodía, ¿no? Pero en este caso con la voz de Morty, entonces claro, lo hacía completamente diferente. En el caso de Savia, Carlos, al ser el cantante, por mucho que intentase cambiar un poquito, no te dejaba de recordar, pero porque es el
Claro,
cantante de Sober.
sí.
Lógicamente, aunque hubiera hecho un disco de baladas con una guitarra, te hubiera recordado a Sober. Entonces, pero bueno, los dos proyectos muy contentos, tres discos, tres giras, gran éxito, se vendieron muchísimos discos por ambas partes y llegamos a fichar por EMI, Esquizo, que es una cosa que cuando lo planteamos al principio ni siquiera se hubiera ocurrido, ¿sabes? Porque era una cosa de volver a los inicios, a los clubs de 100 personas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, terminamos tocando un festival en Miñarro, por el extranjero, haciendo giras importantes hasta que ya decidimos, pues una vez que nos juntamos a los 3 años sin venir a cuento, nunca habíamos coincidido Savia y Esquizo, hasta que a los 3 años en un concierto en Ciudad Real, creo que fue, coincidimos y la verdad es que pues saltó un poco la chispa otra vez. O
Claro.
sea, como una nostalgia, ¿no? De decir,
Sí,
oye,
vamos a retomar
joder,
Sober.
ya se habían olvidado los malos rollos, las malas cosas, las fricciones,
Sí.
todo era bueno, ¿no? Como las relaciones.
Sí.
Cuando pasa un tiempo y se oxigena, pues todo, si quieres seguir para adelante y hay ilusión, pues todo sigue para adelante.
Perfecto. Bueno, pues vamos a terminar, Antonio, que bueno, pues oye, muchísimas gracias por
Nada, a ti.
este tiempo. Desearos lo mejor, que a todos nos vaya bien y salgamos cuanto antes de esta historia. Y bueno, pues lo que te apetezca decir para cerrar la entrevista para la gente que va a escuchar, recomendarle bueno, pues eso, la Sinfonía del Paraíso en DVD, Blu-ray, audio, etcétera, etcétera, pues lo que quieras decir, tienes el micro abierto.
Pues nada, pues que muchas gracias a la gente que está ahí aguantando en casa y nada, pues que el que lo pueda comprar, que lo compre, el que no, que lo vea, que lo escuche y que lo disfrute y nada, pues nosotros intentando hacer feliz a la gente y hacerles estos tiempos tan jodidos pues un poquito mejor.
Y que dentro de nada volvamos a veros en directo, volvamos a hacer entrevistas en persona, etcétera, etcétera, esas
Eso
cosas.
es. Pronto nos volveremos a ver y a tirarnos los minis encima unos de otros en el público. O sea que
Efectivamente.
eso volverá.
Claro que sí. Bueno, pues lo dicho, Antonio, cerramos y nada, tío, que muchas gracias
Nada, a
y
ti.
eso, y a seguir bien, ¿vale?
Muy bien.
Un
Muchas
abrazo,
gracias.
hasta
Abrazo.
luego.